Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Todos tenemos una imagen cuando escuchamos la palabra circo. Sin embargo, las artes circenses y la asociación ACIRC ofrecen experiencias y emociones que trascienden esa imagen inicial. ACIRC es una organización sin fines de lucro creada en 2013 por un grupo de artistas con la necesidad de unir esfuerzos para gestar sus trabajos y producciones artístico-culturales. Sus proyectos más conocidos son el Festival Internacional Circo Fest, que se realiza anualmente durante el mes de marzo, y el Centro Cultural El Bastión, ubicado en Viejo San Juan. A lo largo de sus ya 11 años de trayectoria, ACIRC ha conseguido consolidar su estructura organizativa y generar empleo para la comunidad artística. Cuenta cada año con más de 80 voluntarios para sus proyectos y ha desarrollado campañas educativas, espectáculos y ha rehabilitado espacios en desuso. Ofrecen talleres de teatro, circo, música y acrobacia. Realizan espectáculos alrededor de toda la isla. Ofrecen trabajo a artistas y han logrado impactar a más de 100.000 personas anualmente con sus diversas iniciativas. Son sin duda una apuesta a la difusión de las artes y la cultura como motor para construir una mejor sociedad. Hoy en ONG El Podcast, Tatiana Pérez Rivera conversa con Maximiliano Rivas, director ejecutivo, y Maite Rivera Carbonell, directora artística de ACIRC, entidad finalista por segundo año consecutivo del premio Tina Hills 2024. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, integrado por su gerente Eden Mariclas Montijo y quien les habla, Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones. Que disfrutes de ONG, el podcast.
Bienvenida Maite, bienvenido Maximiliano.
Gracias.
Muchas gracias.
Cuéntenme, ¿qué significa segundo año consecutivo como finalista, que se ha reconocido la labor de ustedes de esta manera?
Y para nosotros realmente es un empuje de, como para poder seguir adelante. Uh-huh. Realmente nosotros siempre contamos la historia de que hicimos nuestra la primera vez que sometimos para el premio Tina Hills fue en el inicio de la organización, desde una inconsciencia muy grande, sin entender realmente lo que significaba ese premio. Eso fue en el 2013. Y claro, años más tarde, nosotros todos los años seguimos sometiendo. Y años más tarde nos quedamos finalistas. Entre los 15 finalistas. Uh-huh. Y ya eso fue en el 2023. En el 2022.
2023.
En el 2023 quedamos finalistas ya entre los cuatro. Y este año, 2024, volvemos a quedar finalistas. Y para nosotros realmente es como... como eso que te decía, un empuje, el darnos cuenta de que de repente hay gente que se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y porque lo hemos hablado mucho, lo analizamos mucho entre el equipo nuestro de trabajo. Y nuestro trabajo, como el de todas las organizaciones, termina siendo a veces un trabajo solitario porque uno está muy sumergido en lo que hace. Y cuando vienen este tipo de reconocimientos, uno dice, no, hay gente que se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y no solo se da cuenta, sino que vienen para decir, queremos apoyarlos para que esto siga creciendo, que esto siga impactando a más gente. Y el premio Tina Hills tiene esa particularidad.
¿Y qué mensaje tú crees, Maite, que envía el hecho de que sean una organización cultural? Bueno, en medio de organizaciones que trabajan otras necesidades que hay en el país.
Sino además también eso es una otra cosa que nosotros hablamos mucho y es como que, wow, cuando de repente vemos que estamos finalistas con estas otras organizaciones, como por ejemplo este año que lleva 100 años, pues para nosotros es como que, wow, qué chévere, qué honor, ¿no? Que nos reconozcan. Y que reconozcan la cultura también, la importancia de la cultura a nivel país, porque realmente entendemos que es muy importante que la cultura esté viva y que la gente tenga acceso a ella, ¿no? Entonces eso es lo que la asociación ACIRC siempre intenta que pase, ¿no? Que la cultura llegue a todo rincón de Puerto Rico y pues también poderle dar esa posibilidad de empleo a todos los artistas, ¿no? Entonces como que digo... qué bueno que siga estando la cultura dentro de esos finalistas, ¿no?
El Circo Fest es uno de los eventos por el que más ustedes son conocidos. El público los conoce por Circo Fest, pero ¿Qué conocen ustedes del público y del país a través de Circo Fest? ¿Qué les enseña a ustedes sobre el país este evento que ya es esperado, que ya va a cumplir 10 años, ¿cierto?
10 años en el 2025. Sí,
2025, ya estamos en la décima. A ver, el Circo Fest se genera por un principio muy egoísta de que nosotros somos artistas. Nos mudamos aquí a Puerto Rico en el 2012, viniendo ya de hacer años de festivales en Europa y Sudamérica. Y entendimos que Puerto Rico tenía las características como para poder generar un proyecto propio en el Caribe, en una época del año donde en otras partes del mundo no se puede hacer trabajo de calle. Entonces fue como estratégico y egoísta en el sentido de que íbamos a conseguir mantener el vínculo con la información que nosotros veníamos viviendo en Europa en ese momento. Porque yo sabía que al venir a una isla iba a tener mis limitaciones, ¿no?
El agua encierra.
Esa, el agua es la isla que te aísla, es así. Tiene, digamos, yo que no nací aquí y elijo vivir también con eso, ¿no? Es como que tiene sus pros y sus contras. Para mí Puerto Rico es una pepita de oro con un montón de posibilidades y con muchas cosas para poder hacer, pero también con sus limitaciones, ¿no? Es a nivel estructural, a nivel gubernamental, ni hablar. Nosotros hemos visto cómo esto ha ido mejorando en algún punto en estos años que llevamos de organización, pero sobre todo lo que hemos visto es lo que pasa, esto que preguntas sobre el público, pues cuando empezamos a generar el proyecto y la gente se choca con este evento, porque fue así, se chocaron con un evento, no entendían ni lo que estaba pasando en realidad. El primer año que nosotros hicimos Circo Fest, en el 2013...
2014.
¿Perdón?
2014.
2014, sí. Cuando le vendimos la idea, digo vendimos porque realmente se la vendimos, a todo el municipio de San Juan, a todos los municipios que nos recibieron en la mini gira, a todos los comerciantes que nos auspiciaron, realmente no entendían lo que les estábamos vendiendo. Pero lo vendimos con tanta euforia, estuvimos un año y medio haciendo esa preproducción, que cuando lo vieron y vieron la cantidad de público que recibimos, dijeron, ah, esto está tremendo. Y entonces empezamos a hablar con el público para ver qué es lo que ellos recibían de esto. Y claro, las docentes, por ejemplo, profesores, maestras de distintos municipios de la isla, todos los años nos llaman para decir, el Circo Fest va, ¿verdad? Porque yo tengo ya pautado mi autobús, que veo con mi grupo de chicos, que nos venimos para el festival. Porque claro, el festival es un festival gratuito, libre de costo. No es gratuito, es libre de costo. Nosotros jugamos con que la gente nos ayude a solventar los gastos de ese proyecto, porque si no sería imposible. Y entonces nos dimos cuenta que realmente el Circo Fest le estaba dando la posibilidad a gente que en su vida había contemplado el arte como una alternativa a que viviera esa experiencia. Y que no solo eso, sino que entendiera de que había profesionales que nos dedicábamos a eso y que podía ser una alternativa.
¿Alternativa de qué?
De poder desarrollarte como profesional en tu vida. Que no necesariamente tenías que ser ingeniero, abogado, arquitecto. Que el arte se podía ver de una manera tan profesional como la que tenían enfrente de ellos, que podían entender que ese artista, para poder hacer eso, había invertido cantidad de años para desarrollar esa rutina y que esa rutina le estaba dando la posibilidad de viajar el mundo, por ejemplo, o formar parte de grandes proyectos como el Cirque du Soleil, como Festival de Cirque du Monde, distintos proyectos.
O por el contrario, ese ingeniero, el arte también le dio algo.
Seguro.
Definitivo.
Porque mira, para que veas, a nivel voluntariado, nosotros dependemos también de los voluntarios. Entonces, un año, como el tercero, por ahí, año, cuarto año, le pregunto a este voluntario que ya era recurrente. Oye, tú, estábamos ya en el final de la gira. Tú eres artista, tú, porque te vi que ya es el cuarto año que vienes para aquí. No. Yo soy abogado. Digo, pero abogado, ¿y por qué vienes de voluntario aquí? Porque ser voluntario en Circo Fest es estar bajo el sol, es cargar cosas, llevar agua de acá para allá, asistir gente. Es un corre-corre bien intenso. Y me dice, porque esto para mí es mágico. Imagínate, en el ambiente que yo me muevo, esto jamás lo vivo tan de cerca. Y ustedes me están dando la posibilidad de realmente conectar con gente que me está tocando una fibra que yo jamás pensé que tenía. Y me siento muy útil desde acá.
Que yo jamás pensé que tenía.
Sí, porque...
Aunque somos humanos.
Sí, lo que pasa es que cada uno va generando su estructura en base al ambiente en donde se mueve, ¿no? Y es como las máscaras que usamos nosotros en el teatro. La gente necesita ponerse máscaras para poder seguir adelante en su día a día. A veces es bien hostil el mercado en el que te mueves. El nuestro, el mercado artístico, es hostil desde el lado de cómo producimos, cómo llegamos a concretar el hecho artístico. Pero una vez que realizamos el hecho artístico, es mágico. Porque nosotros los artistas, yo lo analizo y digo, yo en realidad estoy haciendo terapia hace 27 años. Hay mucha gente que paga para ir a un terapista. Yo hago un espectáculo y la gente me devuelve algo que cuando salgo del show digo, wow, esto fue increíble.
Esa y la fiesta gente, de endorfina está...
Sí, pero es muy complicado de, a veces de explicar, porque nosotros, yo no sé hacer otra cosa. Yo tuve la suerte de que me encontré con esto y he vivido de esto, a veces mejor, a veces peor. Ahora ya con la experiencia que tengo, pues ya lo entendí y ya soy un buen productor de mis proyectos y de otros proyectos. Entonces, soy consciente de que es viable y posible vivir del arte. Y decidí que esto sea mi fuente de ingreso porque vivimos en un mundo en donde inevitablemente necesitas tener un capital para poder moverte. Pero, volviendo a lo que nos preguntabas, nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder haber, haber desarrollado el espíritu en niños, niñas y en padres sobre todo, y madres, de que los metan en espacios artísticos a sus hijos para que se desarrollen. Y hoy por hoy ya tenemos gente que, de Puerto Rico que está representando Puerto Rico en escuelas internacionales fuera de la isla.
Las mini giras que ustedes hacen como parte de Circo Fest y eventualmente también talleres que hacen por la isla van a 3 municipios, entiendo, cada año. También ya son historias, eso está ahí entrelazado con las prácticas de ustedes. Ese conocimiento acumulado, ¿cómo cambia la labor de ustedes? Lo que ustedes viven en esas mini giras, ¿cómo cambia la labor, ya sea en el aspecto administrativo de ustedes o en el aspecto de contenido que crean o maneras en que servir a los participantes?
Nosotros, la mini gira siempre parte, empieza con Culebra o Vieques, todos los años. Un año es Culebra, el otro año es Vieques. Entonces, ahí además de hacer el espectáculo que realizamos, que se llama Varieté, porque ahí todos los artistas internacionales invitados generan un acto de 10 minutos, 12 minutos cada uno, y se genera un espectáculo de una hora y pico, pues además de eso nosotros hacemos los talleres a los estudiantes de la isla municipio Vieques o Culebra. Entonces, ahí hay una interacción directa con la comunidad estudiantil que siempre es bien bonita, es un taller de 2 horas, que se generan diferentes grupos y cada cierto tiempo, cada 15 minutos, 20 minutos, hacen un cambio de estación, como, qué sé yo, se generan 5 estaciones, en una haces mimo, en otra haces malabares, en otra haces acrobacia, y así, dependiendo de los artistas, pues se genera este mega, mega taller, ¿no? Y nos ha pasado, que creo que lo hemos contado en otras ocasiones, que de repente los años pasan, esos niños crecen, y entonces vuelves con otro espectáculo a Vieques o a Culebra y te encuentras de espectador a ese niño que estuvo contigo en uno de esos talleres y te dice, lo que ustedes hacen es maravilloso, gracias. Y ahí es cuando te quedas como que, anda, hemos impactado a gente, ¿no? Entonces, tú ves que ya se han convertido en profesionales, que ya no pelean con el compañerito que antes peleaba y se iban a las piñas. Es muy bonita esa experiencia, ¿no? Es como el circo y como las artes logra hermandar a esos niños, a esa comunidad, y cómo los ves disfrutar y cómo pueden ver ellos mismos como que autosuperarse en cosas que no sabían ni que podían hacer.
Sí, porque se despierta una sensibilidad, se trabaja, se cobra una conciencia de una sensibilidad que es útil para cualquier profesión, para toda la vida como ser humano.
Sí. Correcto. Y luego obviamente se hace ese taller y luego al otro día se hace el espectáculo en la Plaza del Pueblo, que vienen todos esos estudiantes más sus papás, sus abuelos, y se llena esa plaza de Vieques o Culebra, que es increíble, ¿no? En Vieques, por ejemplo, nos han dicho gente allí, esto se llena más que los carnavales. Es como que es como una actividad que los viequenses y los culebrenses esperan que llegue, ¿no? Es algo que ya ellos están ya acostumbrándose de que un año sí, un año no, vamos a llegar.
Y ustedes tienen ya ese compromiso, ya crean alrededor de esos compromisos que ustedes saben y de esas expectativas que hay.
Nosotros nos imponemos ir para allá, sí. Porque nada facilita de que nosotros vayamos para allá. De hecho, desde que nosotros comenzamos a día de hoy, es más complicado todavía llegar a las islas municipios. Nunca hemos tenido apoyo por parte de los dos municipios a nivel económico, nunca.
Porque hemos, son municipios que no tienen, obviamente, un capital, ¿no? Sí, y no está dentro de su espectro traer arte.
Básicamente, esa es la problemática mayor. No es que no cuenten con capital, es que realmente aportar capital a cultura, y eso yo lo hablé en su momento con uno de los alcaldes que tenía Vieques, donde me dejó claro, mira, cultura es lo primero que cortamos. Y dije, bueno, pues para mí eso es un problema, porque yo soy un defensor de la cultura y entiendo que desde la cultura uno también está permitiendo que la comunidad se eduque. Porque de hecho, no solo el proyecto Circofest, todos nuestros proyectos tienen también una función de tratar dentro de lo que para nosotros es como una educación cívica, ¿no? Uh-huh. Impactar a ese público que nos ve. En el sentido de que realmente estamos más que convencidos que si el otro que está delante nuestro no está bien, es imposible que yo esté bien. Y no es una cuestión mística, ni es una cuestión de filosofía de vida. Que por el tipo de trabajo que hacemos y por los lugares donde nos hemos movido, y entendiendo cuál es la problemática que tenemos aquí en Puerto Rico, que es un país muy generoso en muchas cosas, es muy, muy solidario, pero así todo, hoy por hoy, a nivel mundial, pues la visión es muy individualista. Y entonces nosotros desde nuestros proyectos siempre estamos trabajando en función de si vamos a usar una plaza pública, como lo hacemos en el Viejo San Juan o como lo hacemos en Vieques o Culebra o en los municipios que nos reciben después en la minigira, pues la plaza la recibimos bien, la plaza la devolvemos bien. Es responsabilidad nuestra que esa plaza quede bien. Y eso es yo soy el maestro de ceremonia en esos espectáculos y ahí es como que un día me di cuenta de que tenía un poder, tenía el micrófono. Y digo, tengo que aprovechar eso. Porque en realidad la gente está con ganas de pasarla bien y está pendiente a lo que estamos diciendo. Entonces no perdamos esta oportunidad. Y de hecho, el proyecto de Circofest, por ejemplo, desde el inicio a día de hoy, es increíble cómo ha evolucionado en cuanto a la estructura por parte del público. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la primera edición de Circofest, eso fue una anarquía total. Ahí era un sálvese quien pueda. El sábado...
Pero con todo eso fue puntual. Sí, todo fue en horario, corrió como un reloj suizo.
Ay, yo me lo gocé. Yo no sé si eso corrió puntual o no, pero
corrió puntual, te lo digo yo.
No nos enteramos.
Pero el primer año, por ejemplo, sucedía que el público se peleaba por estar al frente del espectáculo. Y era... Quien llegaba primero se ponía de pie, estaba ahí viendo el espectáculo y daba igual. Y desde el primer año nosotros empezamos a trabajar con el concepto de los primeros que tienen que estar sentados en las primeras filas tienen que ser los niños, las niñas, porque si no, no van a ver. Y luego, todos los que quieran, adultos, estar sentados por detrás. Y luego, los que quieran estar de pie. Y hoy por hoy ya es una regla del festival. Y entonces, por ejemplo, el último festival, la plaza del Quinto Centenario, en el cierre, llena de gente y una señora con su cochecito de bebé en la primera fila, de pie y con el cochecito de bebé. Y entonces, claro, la gente ya sabía que eso podía pasar. Y le pregunto, señora, muy buenas tardes. ¿Usted es la primera vez que viene al festival? Sí, toda emocionada. ¿Y se la está pasando bien? Me encanta. Digo, bueno, mira, yo le voy a explicar una cosa. Este es un proyecto que lo hacemos entre todos. Y la idea es que todos podamos ver. Entonces, usted tiene dos opciones. O se sienta o se va para atrás. Pero le vamos a buscar un espacio, ¿eh? Y la señora se quedó. Este personaje me está diciendo esto delante de toda esta gente.
Está regañando.
Y lo toman como un regaño, pero como al final yo estoy vestido de personaje y lo que le estoy diciendo también tiene un cierto sentido. No es para molestarla, sino que es porque entre todos lo estamos haciendo. Y la señora dijo, ok, entendí lo que me estás diciendo. Desarmó el cochecito de bebé, lo guardó, se sentó, lo tuvo encima en la falda y todos contentos, ¿entiendes?
Entonces, o sea, que ahí haces el balance. ¿Cómo hacen ese balance entre lo social y lo artístico?
Y ahí, porque es lo que dice Maxi, hay un proceso también como educativo dentro del arte.
Tienes el micrófono, mencionaste. Sí, sí, tengo el micrófono, tengo la atención. Esto no va a pasar, esto no se va a repetir. Yo tengo que aprovechar estos segundos de atención.
Es raro también porque cuando uno entiende... Yo cuando entendí eso, fue un proceso también fuerte el darme cuenta de que la gente estaba ahí para escuchar también. Y que yo también podía cometer errores grandes, ¿eh? Como que en mi proceso de aprender a hacer esto, aunque ya lo habían hecho en algunos otros espacios, aquí yo estoy hablando desde nuestro proyecto. Yo puedo hablar y dejar mal parado al proyecto. Si, ¿entiendes? Si hago algo mal, yo tengo una responsabilidad muy grande. Porque no quiero que la gente se sienta ni violentada, ni que la estamos retando, ni castigando, ni nada. Sino que realmente quiero que haya una conciencia de grupo de que todos somos importantes. Y si eso lo traspolamos a lo que es la isla, Pues nuestra proyección es, eventualmente entre todos podemos hacer que esto mejore.
Una convivencia mejor.
Sí, sí. Sí, así. Y la gente al final es bien interesante porque en el Bastión, por ejemplo, tenemos muchos padres que han venido primero al Circo Fest a ver las presentaciones y luego llegan al Bastión para que sus hijos, hijas, tomen talleres de circo, por ejemplo, de ballet, lo que sea. Y me acuerdo que un padre me dice, yo tengo una contradicción muy grande contigo, porque yo la primera vez que te vi fue de presentador en el Circo Fest. Y yo dije, ¿este tipo qué hace acá? ¿Nos está regañando a todos? Y para colmo todos se ríen de cómo nos regaña. Pero en el regaño tenía cierta razón lo que estaba diciendo. Y yo ahora te conozco en el día a día aquí en el Bastión y tú eres muy buena gente. Pero me costó entender de que eso era un personaje que venía para poder decirnos ciertas verdades y que a lo mejor las verdades duelen, pero no dejaban de ser verdades.
Y la verdad, de paso me estoy riendo cuando escucho la verdad.
Eso es interesante también.
Y ahora que me mencionas el Bastión, ¿de qué manera contar con esa sede ha cambiado el quehacer de ustedes? Cuéntenme un poco para que la gente sepa cómo llegan al Bastión, lo que las lágrimas de sangre que le ha costado acondicionar el Bastión, que es un edificio histórico en el Viejo San Juan, al lado de la sede del Instituto de Cultura puertorriqueña, en el barrio de Vallejá. Estaba bastantito deteriorada y ellos la renovaron y se ha convertido en su sede.
Sí. Pues el Bastión o la necesidad de tener una sede como tal surge a través del mismo propio Circo Fest, ¿no? Nos damos cuenta de que una vez al año hacer un evento no era suficiente para la comunidad artística. No teníamos un espacio donde entrenar, donde hacer presentaciones artísticas, donde poder realmente durante el resto del año seguir evolucionando, ¿no? Entonces empezamos a buscar espacios y apareció el Bastión, que está ahí al lado del Instituto de Cultura y que llevaba casi 10 años cerrado y estaba lleno de moho, de todo. De lo que tú, o sea, eso estaba contaminado. Eso era un área contaminada. Así que la asociación ASIC hizo como una convocatoria a dedo con 15 artistas para generar este centro cultural que le llamamos el Bastión. Y estuvimos 9 meses recuperándolo, tumbando paredes de gypsum board, tumbando falsos techos, pintando, poniéndole agua porque el espacio después no tenía agua, etcétera, etcétera, etcétera.
La idea era buscar un espacio que estuviese en desuso, que estuviese cerrado, que claramente la gente y la comunidad supiese que ese espacio había estado cerrado y que nosotros pudiésemos abrirlo a través de un proyecto cultural y que eso se desarrollara, que tuviese continuidad.
Era parte del mensaje y la historia.
Exacto,
también.
Exacto, no era cualquier espacio. Nosotros hicimos el ejercicio de hablar con el municipio, con educación, con fomento y desarrollo económico, con el Instituto de Cultura, con empresas privadas. Ese proceso nos llevó 3 años y largo.
Sí.
Pero estábamos muy claros, teníamos unas necesidades específicas, necesitábamos que los espacios que buscábamos tuviesen
techo alto
para poder tener el equipamiento de circo, pero sí necesitábamos que fuera un espacio que nosotros, a través de un proyecto cultural, lo rehabilitáramos y le diéramos vida. Y ahí fue que entra esa conversación con el instituto.
¿Y qué vida, digamos? O sea, bueno, realmente desde que hemos abierto el Bastión, es como un 24/7.
Sí.
No para, necesita mucho cariño todo el tiempo. Todo el tiempo hay que hacer mejoras al espacio. Todo el tiempo estamos haciendo eventos, talleres, exposiciones. Cualquier invento está ahí, en el Bastión.
Y fijó un ejemplo para otras organizaciones de lo que se podía hacer.
Definitivo.
Sí.
Nuestra idea, nuestra idea, ¿no? Nuestro sueño sería que realmente eso se reproduzca a nivel nacional. Y se está haciendo en Mayagüez, hay espacios, en Añasco hay espacios, hay pequeños espacios que están surgiendo de esa manera, ¿no?
Desde su experiencia, ¿qué lugar ocupa en el tercer sector el trabajo que hacen ustedes?
¿Qué trabajo?
¿Qué lugar ocupa esta gestión cultural? ¿Cómo ustedes han hecho nosotros este emprendimiento cultural? ¿Qué ejemplo, qué modelo están dando?
Mira, queda mal que lo diga yo, porque lo hicimos, pero es como en este espacio donde nosotros desarrollamos estos proyectos, pues nosotros somos visionarios, ¿entiendes? Donde establecemos que algo imposible para la media es posible de hacer. Porque cuando nosotros arrancamos el Bastión, nadie nos creía que eso se... Bueno, lo mismo nos pasó con Circo Fest. Nadie nos creía que eso se podía hacer. Por eso te digo que fue vender ideas. Y esa era parte del desafío.
Ver donde no hay.
Es correcto. Pero después, nosotros hemos tenido la posibilidad de que muchos empresarios que se dedican a otras ramas han llegado para decirnos, oye, la verdad que ustedes están haciendo tremendo trabajo. Y nosotros, a la medida que vamos creciendo, yo en lo personal también he entendido que era importante entender el empresarismo cultural, cómo realmente hacerlo sólido para que esto no se cayera. Porque una cosa que nos hemos dado cuenta y que hablo mucho con la gente que está surgiendo, que no es solamente tener la idea y arrancar la idea.
Mantener.
El tema es mantenerse. Mm. Y si no conseguimos entender de qué manera hacer que los errores del otro no sean los mismos errores que yo cometo, sino que por el contrario, yo cometa nuevos errores a los que le encuentre una solución y yo pueda pasar esa información para adelante, pues no va a ser posible de que esto perdure, ¿entiendes? Por eso es muy importante darle herramientas a esos nuevos gestores, a esos nuevos proyectos que van surgiendo, para que no se frustren. Porque en realidad el sistema no está hecho para poder estimular a que esto suceda.
¿Cómo funciona el asunto legislativo, gubernamental, en términos de apoyo con ustedes?
Bueno, fondo legislativo es como todo el tiempo estamos tratando de defender que no nos quiten, porque cada año viene con un poquito menos. Hubo un momento, un año que llegó, qué sé yo, $3,000 de ayuda y decíamos, no puede ser, $3,000, ¿por qué está pasando esto? Y Maxi tuvo que hacer, tú sabes, el cabildeo, poder ir allí para que levantaran. Levantamos y tenemos que estar todo el tiempo en ese forcejeo, ¿no? Que no debería de ser, porque entendemos que si hay una, no solamente con nosotros, sino con otras entidades culturales que están haciendo excelente trabajo, los legisladores deberían de conocer, deberían de saber qué es lo que está pasando allá afuera para realmente saber a quién apoyar, a quién darle esa suma para poder continuar. Porque llega un momento que a veces la gente se agota y es normal que la gente se agote porque es...
Es un buen consejo para organizaciones que están empezando, que están escuchando. Es normal agotarse.
No, es normal. Es normal y nosotros todo el tiempo nos lo cuestionamos. O sea, no es... Y eso que llamamos 11 años de gesta. Pero es agotador. No es fácil.
Tienen que entender que esto es un proyecto, lo defino como una carrera de fondo. No lo pueden ver como algo que va a suceder y un resultado se va a ver al año. Esto es una carrera de fondo. El Bastión es un ejemplo muy concreto, es tangible. Ahí podemos ver que nosotros, 7 años más tarde de haber abierto el proyecto, donde miles de personas, ya tenemos 1,000 y pico de personas matriculadas en diferentes talleres que han pasado por ahí, todavía le seguimos metiendo mano a ese espacio y dándole cariño. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros podemos conseguir capital para poder hacer eso es limitado. Entonces, no es que no tengamos buenas ideas para hacer ahí, es que nos faltan los recursos. Y a veces no solamente es el recurso económico, también es el recurso humano. Entonces, los líderes que conciban proyectos tienen que entender que son lo más importante del proyecto porque son los que le van a dar ese fuego a los que lleguen. Y cada persona que llegue a ese proyecto, nosotros al principio cuando llegaba gente, nos queríamos casar con esa persona. Esto es una relación hasta de por vida. Tú ya no te vas más. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que no es así. La gente a veces llega y aporta a tu proyecto por un mes, por 3 meses, quizás 2 años más tarde, quizás 10 años más tarde y se siguen viendo la cara. Pero nosotros ya no tenemos la expectativa de que se queden por un largo tiempo. Nos sorprende porque hay veces que tenemos gente que, mira, hace 3 años que sigues estando aquí, todavía perduras. Entonces, ¿qué entendimos? Que cuando llega alguien, aunque sea por un día, tú tienes que tener muy claro qué es lo que necesitas para que esa persona en ese día te eche la mano en eso particularmente y te alivie en algo. Pero a nivel gubernamental, por ejemplo, no hemos conseguido que el gobierno entienda la importancia de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nuestro proyecto desde un inicio se sostuvo mucho y hicimos mucho hincapié en hacerle entender al público que recibe nuestra información que ellos son los que nos van a sostener. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una campaña de recaudación de fondos que está abierta durante todo el año, que le llamamos Sácate un peso de encima. Porque haciendo la matemática de nuestras redes, por ejemplo, nosotros tenemos 60,000 seguidores en nuestras redes sociales. Entre Acircofes, El Bastión, si cada uno pone $1, nosotros tenemos $60,000. Si lo multiplicamos por 2, por 5, por 10, entonces eso nos da autonomía. No dependemos de si el gobierno de turno está o no está de acuerdo con lo que hacemos. Dependemos del público que sostiene nuestro proyecto. Y entonces hemos encontrado distintas fórmulas para hacer que económicamente nuestro proyecto pueda seguir adelante.
Y encontrar estas fórmulas matemáticamente, no romanticemos esto, o sí, si queremos, es para mantener vivo un proyecto. en su experiencia, el arte, ¿qué hace? ¿Renueva? ¿Renace? ¿Redime? ¿Qué hace el arte?
Yo pienso que el arte todo el tiempo está reinventándose y está sobreviviendo y está imponiéndose porque es vital para el ser humano. O sea, el arte es una cosa súper importante porque sensibiliza al ser humano y la sensibilidad no se puede perder. Eso es un no-no. Pero yo quería también añadir algo más sobre esto del gobierno y sobre esto que estábamos hablando antes del público, lo que nos da. Nosotros hemos visto también cómo con la mini gira del Circo Fest, cada vez que llegamos a un nuevo pueblo, ese pueblo se llena, cómo viene otra
gente.
Dime
algunos pueblos que hayan ido.
Bueno, hemos ido a Florida.
Orocovi.
Hemos ido a...
Del interior de la isla, porque nos metemos bien adentro de la isla. Por ejemplo, Florida, cuando fuimos a Florida, el alcalde me decía, ¿y van a venir a Florida? Y yo, sí, porque nuestra meta es llegar a los 78 municipios, que no entiendo por qué tienen tanto, pero bueno, tienen 78 municipios. Y fuimos a Florida, y Florida explotó de gente.
Sí, sí, no solamente con la gente de Florida, era con todos los demás pueblos que estaban alrededor.
Las Piedras, estuvimos el año pasado.
Y estuvimos en Aguadilla, que fue la primera vez que realmente estábamos en el área oeste, de verdad.
Aguadilla se bloqueó, la ciudad se bloqueó. No, se cortaron las carreteras, no había acceso, fue un revuelo interesante.
Y entonces eso, cuando tú ves eso, te dices, ah, espérate. Ya hasta están entendiendo en los pueblos cómo es que esto funciona, cómo se riega la voz, cómo la gente viene a disfrutar en familia. Y cuando tú ves esa armonía, porque lo que hay es una armonía.
Y a recuperar sus plazas.
Ese es el principio del proyecto también. Que los espacios públicos
se usen.
Y nosotros también hablamos sobre eso. De que la gente tenga conciencia de que ese espacio está siendo un espacio vivo gracias a la presencia de todos ellos. Y está siendo un espacio seguro también gracias a la presencia de todos ellos. Porque eso lo hablamos. ¿Alguien se siente inseguro aquí? No. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente. Y estamos todos en la misma sintonía. Venimos a cuidarnos, a estar bien, a usar nuestro espacio y lo vamos a devolver en las mismas condiciones. Y entonces luego nosotros hablamos con el municipio para que cojan esa misma ola y que ellos se encarguen de seguir programando en ese espacio. Y hay municipios como Florida, vuelvo a Florida porque realmente han sido proactivos. Dijo, ah, esto funciona. Y se encargó de seguir programando. Ese municipio siguió programando en ese mismo espacio y ha funcionado. Y hay otros municipios que también han hecho lo mismo.
En Guánica, por ejemplo, también nos decían que también había como que ellos hacían cada cierto tiempo un mercadito de artesanos, y entonces venían los food trucks. O sea, como que también es un movimiento económico.
Sí.
Y entonces, esa bola de, o ese engranaje, ¿no? De cómo la cultura puede mover otras cosas, pues eso es interesantísimo.
Esa idea de precariedad.
No.
Muere. Como ustedes.
Sí. Nosotros realmente optamos en creer en que el artista no tiene que vivir en precariedad, que al contrario, tiene que vivir en bonanza y que está bien. O sea, tú estás haciendo un trabajo como cualquier otra persona y tu mentalidad tiene que crecer en todo sentido. No puedes decir, no, eso no lo puedo hacer porque es que el arte, no sé qué. No. Tú puedes hacerlo, tú puedes vivir esto y hay maneras de uno seguir avanzando como profesional en este ámbito, ¿no?
No, y también que sea accesible, que la información sea accesible, que no sea restricta a que si de repente no tienes el capital o no tienes a tu papá o tu mamá que te va a llevar a una sala de teatro, no tengas la posibilidad de ver una presentación como esa. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera, porque queremos que la accesibilidad de esa información a un público que normalmente no llega a esa información, ¿entiendes? Entonces, para nosotros, hoy preguntabas lo que es el arte. Básicamente es eso, es una herramienta que sensibiliza al individuo. Y ya después, me da igual si eres o no artista.
Y no
lo
solamente
que quiero es que seas mejor persona.
No, y también te libera, porque quieras que no, el arte es como una liberación del ser humano. O sea, tú te liberas. Tú de repente eres libre de movimiento, ya sea en danza, en pintura, en canto. O sea, tú liberas. Y entonces, eso es como... Y no tienes que ser artista para hacer arte.
Esa es la gran noticia.
Esa es la
que
gran
todos
noticia.
Podemos.
Todos podemos. Y todos deberíamos de pasar por lo menos por esa experiencia, ¿no?
¿De qué tenemos que estar pendientes ya para ir terminando? Sé que tienen unos proyectos, se asoma el aniversario del Circo Fest.
El número 10, eso va a correr en marzo, la segunda semana del mes de marzo. Todos los años lo hacemos en esa fecha.
Del 6 al 16.
Correcto.
El 6 y 7 comenzamos con los talleres intensivos que imparten los internacionales hacia los nacionales, que eso es otra parte de lo que es el Circo Fest, que es bien bonito, que todas estas personas que vienen de afuera vienen con una información que la donan hacia nuestros artistas y generan vínculos entre ellos, y eso es muy bonito. Luego el 8 y 9 estamos en Viejo San Juan, y luego ya partimos para Vieques este año, y luego vamos a 3 municipios que están casi, no puedo decirlos todavía, pero estamos ahí. Por el tema de las elecciones, pues obviamente pues se ha atrasado un poco la confirmación de ello.
Y después el Bastión con las residencias artísticas que están corriendo, los talleres. Para el próximo año tenemos un proyecto.
También.
Tenemos un proyecto que también surge por el apoyo que nos está brindando la Fundación Ángel Ramos, que es el proyecto 360, uh-huh. Así lo definen. Que ahí lo que queremos hacer es poder generar un programa diverso dentro de las artes para poder acercar, porque mayormente llegan a nosotros por el tema del circo, pero no todos son buenos para hacer cosas técnicas. Pero dentro del circo, de las artes en general, necesitamos vestuaristas, maquillistas, tenemos escenógrafos, diferentes otras ramas que hacen posible que un espectáculo o un evento artístico se concrete. Entonces nosotros queremos darles unas pinceladas de esas posibles, de posibles departamentos a esta comunidad que llegue al Bastión para que luego puedan seguir investigando, ¿no? Y eventualmente quizás concretar que el Bastión se transforme en una escuela estable de circo o de artes multidisciplinarias, que eso es lo que venimos haciendo inconstantemente porque lo hacemos por programa, ¿no? Pero nuestra meta sería conseguir que el municipio diga, mira, vamos a hacerlo. Tenemos una escuela de circo multidisciplinario y esto, que la gente lo venga a utilizar.
Las ramas se siguen estirando vez más. Gracias, Maximiliano. Gracias, Maite, por estar con nosotros. Felicidades por ser finalistas nuevamente.
Gracias a ustedes por el apoyo, de verdad.
Para adelante todo el tiempo.
Gracias.
Vamos a una pausa, pero regresen con nosotros que estará la mesa editorial, que contará con la participación de Edenmarie Clas Montijo, gerente de la Oficina de Comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos, y Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a la mesa editorial. Edenmarie, ¿cómo estás? Ana Teresa,
hola,
que nos acompañan hoy.
¿Por aquí?
Buenas, buenas. Bueno, hablemos de ACIRC, la asociación ACIRC, y la conversación que tuvimos ahora con Maximiliano y Maite. ¿Qué me cuentan? ¿Qué destaca?
Yo tengo que decir que una de las cosas más chéveres de esta conversación fue la conversación que vino después. Porque la verdad que disfrutamos mucho elaborando en torno a los temas que tocaron, y uno de los que a mí más me interesa, me ocupa y me parece que hay que destacar es el valor de las organizaciones sin fines de lucro de arte y cultura dentro de lo que es el tercer sector, porque a veces muchas de ellas, incluso ACIRC nos dice, siempre cortan por la cultura, que era una de las cosas que Maximiliano señalaba, nos ha hablado del tema andanza también, lo hemos visto básicamente en todas, cómo la cultura se vuelve esta cosa...
Un lujo.
Exacto, un lujo, algo de lo que podemos prescindir, y claro que podemos entender que hay unas necesidades primarias de subsistencia como el alimento, la salud,
el hogar,
pero también hay que entender que para que esos elementos funcionen en una sociedad, el alma de las personas no se puede abandonar, porque ¿de qué nos sirve un cuerpo con el alma enferma? O sea, el arte y la cultura están ahí para preservar aquello que le da sentido a la experiencia de estar vivos. Entonces, es fundamental para el bienestar social e incide en otros elementos. Muchas veces aquí en Puerto Rico hemos visto en la historia cómo, gracias a campañas educativas que se nutrieron del talento de artistas gráficos, mejoró grandemente la salud en las zonas rurales en Puerto Rico al educar a la población respecto a prácticas salubristas de calidad. O sea, las artes y la cultura están vinculadas completamente a esos otros servicios esenciales que son tan esenciales como el arte y la cultura.
Y Eden, ¿qué me cuentas? ¿Qué te llamó la atención a ti?
Yo diría que estoy de acuerdo con todo lo que dice Ana Teresa, pero la importancia del arte y la cultura con dos aspectos que ella menciona, el bienestar social, pero también su aspecto educativo, ¿verdad? Cómo el arte incide en cómo el ser humano puede lograr un desarrollo integral óptimo. Un ser humano sensible, responsable de los espacios, ¿verdad? Porque así se ocupa de llegar a espacios en desuso o plazas públicas, pero la idea es que sea responsable el ciudadano que va allí con ese espacio que es de su pueblo, de país. Y por otro lado, con sus espectáculos procuran de alguna manera u otra desarrollar competencias ciudadanas, cívicas. Así que ellos de una manera muy divertida enseñan a cómo ser seres humanos y llevar una convivencia en paz.
A mí me gustó muchísimo ver que hay una nueva generación de empresarios culturales que está formándose bajo la premisa de que el artista no tiene que vivir en precariedad. Y eso es una vía de dos direcciones, porque no solo el artista tiene que formalizarse, tiene que capacitarse con relación a estos temas económicos, pero también tiene que exigir a las compañías que lo contratan que su trabajo debe ser remunerado económicamente, de manera que es una responsabilidad compartida, pero la sola noción de que esto es un trabajo y como tal lo trabajo y puedo vivir de él y puedo vivir bien de él, es un cambio, pienso, en la mentalidad de muchas personas, un cambio de paradigma que esperemos que para el futuro nos deje ver un sector cultural mucho más fuerte y con más vías de crecimiento, más maneras para crecer.
Sí, sobre todo en un lugar como Puerto Rico, donde mucha gente ha dicho que nuestro gran petróleo es la música, pero eso también aplica a todas las artes. Aquí hay una efervescencia cultural y artística notable que con el incentivo y la estructura adecuada puede generar un desarrollo económico que beneficie no solamente a la comunidad artística, sino al país. Hay mucho interés en nuestros artistas internacionalmente, hay mucha curiosidad sobre incluso la historia de nuestras artes internacionalmente, así que definitivamente es una apuesta humanista, pero es una apuesta económica también.
Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Los invitamos a que regresen porque tendremos más entrevistas con los finalistas al Premio Tina Hills 2024.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.